todas las noticias y el liderazgo informativo de Grupo Milet México con Enrique Lascano. En Enlace Nacional e Internacional, Línea en Alta Tensión, de lunes a viernes, 2 de la tarde, todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9, la radio con poder. Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder, transmite desde Avenida Hidalgo Oriente, 1337, Toluca, Estado de México. XHNXFM, con 500.000 watts de potencia. Super Estéreo Milet, el poder verdadero de la radio, con el respaldo informativo de Revista Milet, TV Milet Noticias, los periódicos ABC, El Mañana, El Vespertino y Milet México, la organización radioperiodística más importante del centro del país. Síguenos en plataformas digitales y en www.milet.com. Super Estéreo Milet 98.9, una emisora de Grupo Milet México. Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle en esta tarde de lunes, lunes 7 de noviembre del 2022. Gracias por acompañarnos. Soy Enrique Lascano y le saludo como siempre, como todas las tardes, de lunes a viernes, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gracias que nos acompaña. Usted que lo hace a través de alguna de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a lo largo y ancho de la geografía nacional o allá en el sur de los Estados Unidos, y que nos hace el favor de acompañarnos, mis hermanos hispanoparlantes, a través de nuestras estaciones en Las Vegas, Nevada, en Oklahoma y en San Antonio, Texas. La invitación para todos ustedes para que se queden con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El canciller Marcelo Ebrard confía en ganar la encuesta rumbo a la presidencia de la República de Morena. La Iglesia pide defender al Instituto Nacional Electoral. Garantiza Alejandro Encinas que no habrá impunidad pese a polémica por el caso Ayotzinapa. Aprueban en el Senado de la República vacaciones dignas. Propone Morena recortar 4.5 mil millones de pesos a gasto electoral. Y en el ámbito internacional revelan que Estados Unidos alienta a Ucrania para negociar con Rusia. Estas y otras noticias más aquí, en línea, en Alta Tensión. Bueno, vámonos con la información y si me lo permite usted, nos vamos con el comentario de la noticia. Bueno, hoy en el ámbito internacional hay información que revela que el gobierno de Estados Unidos estaría, digamos, con una suerte de secrecía, ¿no? De quizá no un una suerte de secreto de Estado, pero sí, por supuesto, de una alta discrecionalidad, aconsejando al gobierno de Zelensky a negociar con el gobierno de Vladimir Putin. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la posibilidad de terminar con esta guerra que en un principio, y esto se sabe por filtraciones de seguridad, el gobierno de Rusia tenía, digamos, en su presupuesto contemplado que en una semana podría tomar Ucrania. ¿Qué ha sucedido? Que pasan meses y meses y se ha convertido en una guerra de desgaste. Y en algunos puntos Ucrania ha echado hacia territorio ruso a las Fuerzas Armadas de ese país. Es decir, ha habido una defensa que no se imaginaban que darían los ejércitos de Ucrania. Por supuesto, en el marco de esto está el apoyo de Occidente, ¿no? Digamos particularmente los países que conforman la OTAN, con armamento, con logística y con apoyo táctico-militar para hacer frente al ejército de Vladimir Putin. Se está convirtiendo en una guerra de desgaste, pero una guerra que no conviene a nadie, como son todas las guerras, ¿sí? Donde al final lo que va a haber es una larga lista de muertes, muchas de ellas de soldados, pero muchas de ellas también de civiles. Y yo le diría que en un porcentaje de 95 o 99 a una de civiles de Ucrania, porque la guerra se está desarrollando en territorio de Ucrania. ¿Hasta dónde se podría negociar una paz con Rusia en el marco de esta guerra? Mire, ya se quedaron con estas repúblicas, cuatro, que ellos asumen que son repúblicas separatistas, las del Donbass, ¿no? Estas cuatro, en donde incluso hicieron una ceremonia donde los líderes prorrusos pues habrían firmado su adhesión por siempre y para siempre, decía Vladimir Putin, a la Federación Rusa, ¿sí? Estas repúblicas separatistas del Donetsk, pero ya se habían quedado con la península de Crimea, con el mismo pretexto de que no, estas son prorrusos, la mayoría son eslavos, vamos a hacer aquí un referéndum. ¿Qué sucedió? Se quedaron con esta, la península de Crimea, ahora con esta región de Donetsk, las cuatro repúblicas separatistas. ¿Qué va a seguir después de firmar una guerra? Al rato van a ir por Kiev, van a ir por toda Ucrania, van a ir por Letonia, Estonia, Lituania, Georgia, todas las otras repúblicas que conformaban la extinta Unión Soviética. Hay una visión paneslavista en la forma de gobernar de Putin, y esto se sabe. Querer regresar el prestigio de la gran madre Rusia, ¿no? A heredarlo directamente, se sienten herederos de la Unión Soviética. El mundo ha cambiado y los acentos hoy son diferentes. Muchas de estas repúblicas ya tienen acuerdos con el Pacto de Varsovia o pertenecen a la Europa unificada. Habrá que ver finalmente qué hay de cierto en esto que se maneja de que Estados Unidos ha propuesto a Ucrania, por lo bajo, negociar la paz con Rusia. El tema es qué seguiría después de aquella paz. Nos vamos con otros temas, si me lo permite usted. Y mire, ya le adelantaba yo que el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, habría sostenido una reunión con vecinos de la alcaldía ya de Coyoacán, durante las cuales les explicó los programas sociales que se pusieron en marcha durante la administración de él como jefe de gobierno, ¿sí? En dicha reunión expuso pues sus aspiraciones y dijo que él no está esperando que el presidente lo ponga como candidato a la presidencia, pero lo que sí está esperando es que lo dejen competir y que lo dejen participar. En ese sentido puntualizó que espera se respete la encuesta, que sea limpia y que por primera vez en una sucesión presidencial la gente decida. Agregó, voy a participar en la encuesta y voy a ganar la encuesta. Y vamos a llevar a cabo todo lo que he estado diciendo. Vamos a cumplir y ustedes nada más acompáñenme. Lo dice el canciller. Destacó que no ha obligado a trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores a acudir a sus eventos. Y quien está aquí, pues es porque quiere y porque puede. No sé si esto llevaba ahí como jiribilla, ¿no? De otros se hablan de que pues los obligan a ir a los meetings de sus jefes, ¿no? Previamente, durante un desayuno con cooperativistas, dijo que toda la experiencia adquirida durante su jefatura de gobierno en la Ciudad de México no debe dejarse perder y que los avances que hemos logrado hay que llevarlos a nivel nacional. Lo que se ha hecho bueno, hay que continuarlo, hay que permanecer, preservarlo, y lo que no se ha hecho, hay que empezar a hacerlo. Destacó que lleva 40 años preparándose porque en gobernar no se puede improvisar. Y recordó su participación en la reconstrucción de la ciudad después de los sismos del 85, la crisis ambiental en el 87 y durante la pandemia, su trabajo para traer vacunas al país y resolver el problema migratorio con el presidente norteamericano Donald Trump. Bueno, pues hasta ahí esta reunión de Ebrard con vecinos de Coyoacán. Y ahora sí, déjeme agradecer en la vía telefónica, como todos los días, la participación del embajador Mauricio Valdés con su comentario. ¿Cómo le va, embajador? A ver si podemos recuperar el comentario del embajador Mauricio Valdés. Bueno, déjeme ir a una pausa. Son las 2:12. Regresamos con más.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Cuenta con usted y tengo ya en la vía telefónica, ahora sí ya, aquí está el embajador Mauricio Valdés y su comentario. Embajador, buenas tardes.
Buenas tardes, los saludo con el gusto de siempre y una disculpa, pero ya ve que los teléfonos no tienen palabras.
Exactamente.
Luego exactamente. Nos
fallan. Lo escuchamos pero atento siempre, embajador.
Para un comentario de este día. Y en relación con lo que estamos viendo un día sí y otro también de las posibles alianzas partidistas, primero para la elección del próximo año, tanto en Coahuila como aquí en el Estado de México, para postular aquí en nuestro caso a candidatos a gobernador o gobernadora, y luego también en lo que se refiere a las alianzas presidenciales. En fin, lo que quiero comentar este día es las dificultades tremendas que deben pasar para poder realizar estas alianzas. Mire, primero, cada partido tiene que revisar cómo va a promover en sus estatutos a quienes sus militantes quieren ser candidatos. Y luego el siguiente paso es ver si asoman a un candidato en una alianza que no pertenezca a su partido. Porque tal vez las cúpulas pueden llegar a acuerdos y decir, pues, fulano va a ser nuestro candidato o candidata. Lo difícil es que los propios militantes de un partido acepten como su candidato a un militante de otro partido. A veces que sea inclusive un partido antagónico, que no digamos que sea así. Luego, porque a veces tienen que manejar lo que en el futuro serían llamados los de coalición. En algunos casos están unidos. lo podemos ver en algunas experiencias aquí en el Estado de México, cuando ha habido candidatos de alianzas en los cargos de los ayuntamientos. Y sí vemos en varios casos donde sí se distribuyeron cargos entre los militantes. El problema es que uno empieza a observar cómo hay dificultad para que cumpla cada uno su cometido en la función que tiene asignado el cargo que le corresponde. Porque sí pueden nombrar, por ejemplo, en el caso de un presidente municipal que sea Partido Acción Nacional o del PRI, y luego el secretario pues es del PRI, del Partido Acción Nacional, o en el caso de Morena, con el Partido del Trabajo. En fin, no es sencillo primero armar las alianzas y luego que los militantes sigan al candidato o candidata que hayan determinado. Entonces que se puede hablar mucho de alianzas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Y va a haber, sin duda, dificultades para que se consoliden las alianzas y luego para que éstas progresen. Aunque algunos hacen cuenta, pues, con los de otro partido, y piensan ya con los votos sumados de una alianza con otra, pueden ganarle otra alianza. Eso no es más que fantasía política. Comentario de este día. Agradezco mucho, Enrique.
Gracias. Un abrazo, embajador. Muchas gracias. Mauricio Valdés. Son las 2 de la tarde con 22 minutos. 2:22 en el tiempo del centro. Y nosotros nos vamos, si me lo permite usted, con más después de un corte. Volvemos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, son las 2 de la tarde, ya con 27 minutos, y mire, la iglesia católica, pues pidió defender al INE, ya que externó su preocupación por la democracia en México, luego de la iniciativa presentada para una reforma constitucional en materia electoral. En su editorial de los domingos del semanario católico Desde la Fe, la Iglesia Católica resaltó que su responsabilidad de ciudadanos, funcionarios, legisladores y sociedad cuidar y defender lo que nos ha permitido avanzar en la democracia. La esencia de esta institución está en la superación del antiguo esquema, donde el gobierno en turno era juez y parte en los comicios electorales, para dar paso a una institución ciudadana que favorece la participación y organización más amplia y plural en el contexto de opciones políticas. Además recordó que de ello han hablado los obispos mexicanos en su mensaje el 31 de octubre del 2022, al reconocer ampliamente la labor que viene realizando en nuestra vida democrática el INE, siendo una de las instituciones más confiables, dice, para los mexicanos. Esto apareció en el editorial, pues, del semanario católico Desde la Fe. Por ello dijo, subrayaron en este editorial que en el marco de la política del bien común, los obispos han expresado una respetuosa exhortación al Poder Ejecutivo y Legislativo a fin de asumir su responsabilidad histórica y su prudencia legislativa con altura de miras, más allá de coyunturas ideológicas, para preservar y en todo caso mejorar esta gran institución del Estado mexicano. Bueno, pues ahí está este tema. Y mire, al... al señalar Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Población y Migración de Gobernación, que existe una intensa campaña para desacreditar las investigaciones de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre, aseguró que no se distraerá en su trabajo para esclarecer los hechos, dar con el paradero de los estudiantes y llevar a la justicia a quienes sean responsables. En las últimas semanas se ha registrado una intensa campaña, dice, que pretende desacreditar el trabajo y las investigaciones que hemos realizado en la Comisión por la Verdad y la Justicia en el caso de Ayotzinapa. Era totalmente predecible, dijo, estamos sacudiendo las viejas estructuras del poder. Quienes le apuestan a la impunidad jamás se imaginaron que íbamos a tomar acciones y decisiones puntuales para ir a resolver de fondo este asunto. También señaló que pese a las diferencias, se trabaja en nuevas líneas de investigación con el GIEA, con este grupo interdisciplinario de expertos independientes. Mantenemos nuestra relación con ellos. Si bien tenemos diferencias, estamos construyendo una ruta de trabajo conjunto y nuevas líneas de investigación, declaró el funcionario en un video mensaje publicado el día de ayer. Abundó que este sexenio está enfocado en conocer la verdad, por lo que subrayó que lleva una estrecha relación con las familias, la Fiscalía Especial y en particular con Rosendo Gómez Piedra, quien hace un mes fue nombrado nuevo fiscal para este asunto, con quien dijo hay una estrecha relación. La verdad es que después de dar a conocer este informe, pues hubo, por supuesto, primero el grupo del GIEA diciendo que pues no, y luego se reconoció que había algunas de estas afirmaciones que no se podían probar en los hechos. Entonces, bueno, pues por supuesto que hubo una avalancha de desacreditación. Luego, del propio grupo de los normalistas de Ayotzinapa, de los familiares, también hubo inconformidad con el informe. Y luego, pues también de parte de algunas señalamientos que se habían hecho de personal de la Secretaría de Defensa Nacional. Así es que, pues no es que haya tal, es que hubo, por supuesto, pues un informe que generó esta polémica. Son las 2:30 p.m. en el tiempo del centro y es tiempo también de enviar esta señal informativa hasta la Santa Sede. Vatican News a continuación.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, lunes 7 de noviembre, 32ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Ernesto, mártir. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Esta mañana el Papa Francisco ha recibido en audiencias sucesivas al Cardenal José Tolentino de Mendoza, prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación. Posteriormente, el Santo Padre se encontró con su beatitud, Sviatoslav Sheuku, arzobispo mayor de Kiev, en Ucrania. Enseguida, el Papa Francisco saludó a Monseñor Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo, Argentina. Alrededor de las 11 de la mañana, el Santo Padre se encontró con Monseñor Antonio Estallanó, obispo emérito de Noto, presidente de la Pontificia Academia de Teología. Sucesivamente, el Santo Padre saludó a Monseñor Paolo Nicolini, vicedirector administrativo de la Dirección de los Museos y de los Bienes Culturales. Alrededor del mediodía, el Papa Francisco se reunió con la comunidad del Instituto de Teología de la Vida Consagrada Claretianum. Finalmente, el Papa Francisco saludó a 4 guardias suizos que estaban en visita de cortesía. Como anunciamos en titulares, este domingo 6 de noviembre concluyó el 39º viaje apostólico del Papa Francisco a Bahrein. En el vuelo de regreso a Roma, el Santo Padre habló sobre Ucrania y los numerosos conflictos del mundo. Habló también de su amistad con el gran imán de Al-Azhar, de la importancia de dar derechos e igualdad a las mujeres, de los migrantes en los barcos, de los abusos a los niños, y a los católicos alemanes les dijo que Alemania ya tiene una gran iglesia evangélica y que no quisiera otra. Escuchemos una parte de la conferencia de prensa en el vuelo de regreso a Roma. Después de llegar de Bahrein, el Papa Francisco visitó la Basílica de Santa María la Mayor para agradecer a la Virgen por su visita apostólica a este país del Golfo Pérsico. Por 101 vez desde el inicio de su pontificado, el Santo Padre acudió a la Basílica en la colina del Esquilino para rezar ante el ícono de la Salus Populi Romani al término de su 39º viaje apostólico internacional. Y este domingo el Papa Francisco se reunió con los obispos, sacerdotes, catequistas y agentes pastorales en Bahrein. Con ellos realizó un momento de oración en el cual les dijo que la alegría del Espíritu no es un estado ocasional o una emoción del momento, ni una especie de alegría consumista e individualista tan presente en algunas experiencias culturales de hoy. Asimismo, antes de rezar el Ángelus, el Papa dijo que el agua dulce que el Señor quiere hacer correr en los desiertos de nuestra humanidad, amada de tierra y de fragilidad, es la certeza de no estar nunca solos en el camino de la vida, y concluyó haciendo un llamamiento por la paz en Etiopía y Ucrania. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, vámonos con más, si me lo permite usted. Ya tengo en la vía telefónica al maestro Ricardo Peralta con su comentario de todos los inicios de semana. Ricardo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, mi querido?
Bien.
El gusto de saludarte como siempre.
El gusto es para mí, maestro, y te escuchamos atento, Ricardo.
Muchas gracias. Amigas, amigos, muy buena semana para todos ustedes. El tema que hoy quiero platicar de manera muy breve es acerca de qué significan los proyectos políticos, aplicación de estos proyectos políticos por encima de cualquier ambición o de cualquier adquisición de poder. Quiero comentarles que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano sintetiza lo que no debe realizar ningún gobierno, es decir, la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desdichas públicas y de la corrupción de los gobiernos. Aquí, con este texto, fue el resultado de la Revolución Francesa, donde se propició lo que conocemos como la política felicidad. ¿Qué significa esto de la política felicidad? Pues déjenme decirles que el motivo primordial era mantener la idea de las ciudades y los gobernados felices, lo cual pues es traer a la parte cotidiana del día a día la felicidad pública. Esta idea se ha venido transformando hasta lo que hoy conocemos como una parte de un derecho inalienable que incluso contemplan nuestras constituciones, que es el derecho a la felicidad, donde van de la mano la vida, es decir, el derecho a la vida y el derecho también a la libertad. Hoy por hoy en nuestro país, este ejercicio del poder tiene una premisa primordial, que es mantener esa confianza, propiciar precisamente esa confianza a través del nivel de felicidad de los gobernados. Y esto tiene que ver también con el cumplimiento de las promesas de campañas. Cuando están como candidatos, aquellos que lo hacen van a visitar a los pueblos, van a visitar a los municipios y hacen estas promesas. Pero cuando esto se ve traducido en una obra pública, es una de las formas donde la congruencia y el poder van de la mano y por ende se crea felicidad en la gente, porque ya tienen un hospital, porque ya tienen un camino, porque ya tienen un puente, y donde el desempeño de los colaboradores, de los que gobiernan ahí, es decir, los apóstoles de los gobernadores y de los gobernantes a nivel federal, en este caso el presidente, actúan conforme a la enseñanza del propio líder. Es decir, hoy por hoy quienes hacen esto también tienen la capacidad de inspirar y de movilizar a la gente, y de movilizar a la gente además que podría ser la más reacia, que son los jóvenes. Esta no es una tarea muy fácil y además no se puede ejecutar de la noche a la mañana. Tiene que haber un crecimiento gradual, pero en este apetito por el poder que vemos todos los días, ahora que inician muchas campañas políticas, descubrimos que hay nuevas formas de hacer política, donde hay un altísimo porcentaje de inmediatez, es decir, seguramente todos ustedes conocen esta red social del TikTok, donde incluso ponen en riesgo el señorío de quienes se quieren gobernar este país, o en este caso también el gobierno del Estado de México. Ese señorío que tiene que ver con nuestra personalidad, bueno, pues lo ponen en riesgo al utilizar estas redes sociales, donde se ridiculizan donde hacen cosas que no van con su propia personalidad, donde a costa de ser simpático, ocurrente o atractivo, se van degradando. Hoy hacerle caso a esos consejos de consultores políticos para intentar borrar, como si fuera un acto de amnesia, la vida pública de años de exposición, donde es verdaderamente complejo quererlo hacer, y olvidar que el pueblo tiene memoria, quitar al viejo hombre para poner al nuevo hombre como un acto de magia, pues eso no puede ocurrir. Hoy un acto de madurez política es enfrentar con humildad las debilidades, los defectos, los fracasos, los complejos que todos como seres humanos tenemos. Eso genera más empatía y más confianza, en vez de intentar convencer que es otra persona. Hoy creemos que la construcción de la identidad pública se puede evidenciar de manera muy natural cuando la disciplina se muestra de manera orgánica. Por ejemplo, como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, él no necesita pintarse la cara, bailar, brincar, porque él ha sido una muestra de gobernación a Adán Augusto López Hernández. Él posee de manera natural una fascinación por el movimiento obradorista. Comprende su historia, su dinámica expansiva y el legado social, económico y político. Más allá de una ambición de poder, ha sabido, sin ningún afán personal, ejercer su labor como secretario de Gobernación, con seriedad, con respeto, con, por supuesto, también obteniendo una jerarquía política que le están brindando las personas que lo están conociendo. Los obradoristas, los simpatizantes y militantes de Morena y los aliados de la Cuarta Transformación se están manifestando todo el territorio nacional, coincidiendo que Adán Augusto López Hernández reúne los atributos necesarios para continuar con esta Cuarta Transformación. Amigos, amigas, hasta aquí mi comentario. Muy buenas tardes, provecho que ya es hora de comer. Un abrazo para todos y que tengan una extraordinaria semana. Muchas gracias, querido Enrique.
Un abrazo, maestro Ricardo Peralta. Como todos los lunes en este espacio, son las 14 horas con 40 minutos en el tiempo del centro. Y déjeme ir con otros asuntos, si me lo permite usted. Vamos, hay una buena noticia para nuestros amigos, para quien nos escucha allá en el estado de Hidalgo, una buena noticia que dio a conocer el gobernador, que es el anuncio de una construcción de un centro de salud, que lo dio a conocer el gobernador Julio Menchaca, y vamos hasta la sala de redacción de Milet Hidalgo con esta nota. Vamos con ello.
Durante la gira del gobernador Julio Menchaca Salazar por Yahualica, anunció la construcción del centro de salud en la localidad Santa Teresa, el cual tendrá una inversión de 17,700,000 pesos. Por más de 30 años fue una petición que la comunidad solicitó, puesto que el traslado al centro de salud más cercano es muy largo, lo cual repercute en el bienestar físico de los habitantes de la localidad. El gobernador indicó que durante la campaña la petición constante fue servicios de salud. Con el anuncio de la obra da cumplimiento a esta sentida demanda. Con recursos del Fondo para la Infraestructura Social, habitantes de la demarcación que registra un alto índice de marginación y pobreza disminuirán el tiempo de espera para recibir atención médica, incrementará el número de usuarios atendidos por medio de consultas y servicios médicos otorgados, así como de medicina preventiva, lo que se traduce en menor índice de defunciones. El objetivo de la administración que encabeza el gobernador Julio Menchaca es invertir el dinero del pueblo donde el pueblo lo necesita, y con este centro de salud aumentará el bienestar social, mejorará la calidad de vida de la población y contarán con un espacio digno para la correcta atención a servicios básicos de salud en el área de consulta externa, dental, primeros auxilios y urgencias. La obra abarcará una superficie de 3,310 metros cuadrados y contará con sala de espera, consultorio dental, 2 de consulta externa, área de hidratación oral, de esterilizaciones, de somatometría, curaciones, estimulación temprana, inmunizaciones, observación para mujeres y hombres, archivo clínico, almacén, farmacia, residencia para médicas y médicos, cocina y comedor, sanitarios públicos y para personal, área de contenedores para desechos y de residuos peligroso, biológico, infecciosos, así como estacionamiento y patio de servicio.
2:42, tiempo de una pausa.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, con Enrique Lascano.
Bueno, pues se acabó. Se acabó la Feria y Festival Cultural Internacional del Alfeñique Toluca 2022. Qué bonito estuvo, ¿eh? De veras le voy a decir algo. Es un festival que ha ido creciendo en términos de no solamente, digamos, de forma cualitativa, sino cuantitativamente. Cada vez hay más eventos, cada vez hay más atracciones, atractivos, y la verdad es que, pues, en el marco de una fecha, ¿no?, como es el Día de Muertos, encontrarse una oferta cultural, recreativa, divertida, siempre es muy interesante y siempre se agradece. ¿Qué trajo esta edición 2022? Pues mire, trajo lo que debe de traer un festival como este, ¿no? Alegría, esperanza, unión en las familias toluqueñas y visitantes que forman parte de esta gran celebración donde la magia de la tradición del Día de Muertos cobra vida, ¿no? Con esta fiesta de color, sabor, cultura, arte y diversión, que por cierto estuvo en los cuatro puntos cardinales del municipio, Toluca volvió a posicionarse entre los lugares turísticos para visitar gracias a la estrategia de recuperar, pues, seguridad, servicios públicos y belleza, ¿no?, de la ciudad. Las y los toluqueños se alegraron de volver a tener esta celebración en su máximo esplendor, creo que mejor que años anteriores, como tiene que ser, ¿no?, porque se tienen que ir mejorando con el tiempo, y aparte con mayor duración. Eso es importante. Los asistentes vivieron momentos de mucho esparcimiento, de unión familiar, que es al final el gran propósito, y de alegría. Le decía yo que creció cualitativo y cuantitativamente. Fíjese, estamos hablando de más de 400 actividades culturales preparadas para la ciudadanía, ¿sí? Los portales, pues, ubicados en el corazón de la ciudad, pues fueron finalmente parte de la bienvenida para deleitarse, pues, con todo lo que hubo, incluyendo productos de los artesanos de la región. Así es que, bueno, pues enhorabuena por esto que se hizo. Y pues mire, estábamos hablando de días en que algunas personas tuvieron, cuando menos un par de ellos, días de asueto, ¿no? Y pues estamos cerca ya de vivir las vacaciones decembrinas. Y esto siempre nos lleva a la reflexión de las vacaciones, de los días de descanso. Bueno, pues déjeme ir a la sala de redacción de Milet Noticias, la sala de redacción de Milet Hidalgo, donde le vamos a informar a usted de estas del Senado y de la aprobación de estas vacaciones dignas, que finalmente irán creciendo progresivamente en relación, ¿no?, digamos, o de manera muy relacionada con los años que vaya usted trabajando en las empresas, ¿sí?, en las instituciones. Vamos con ello.
El Senado aprobó el jueves la reforma promovida con el lema Vacaciones Dignas, con la que se modifica la Ley Federal del Trabajo para aumentar de 6 a 12 los días de descanso que las y los trabajadores podrán tener después de su primer año de labores. La reforma fue aprobada en el Pleno por unanimidad con los votos de 89 senadores y senadoras presentes en la sesión y fue enviada a la Cámara de Diputados para que la analice, discuta y vote. Si en San Lázaro la propuesta es avalada sin cambios, podrá ser remitida al Poder Ejecutivo para que la promulgue y entre en vigor. Con esta reforma, los días de vacaciones que una persona trabajadora podrá tener después de su primer año empleada en una empresa o institución pasarán de los 6 actuales a 12. A esos días se sumarán 2 por cada año laborando hasta cumplir un lustro y después el incremento de 2 días será cada 5 años.
Bueno, vamos con más, si me lo permite usted. El día 4 de noviembre, la Comisión Nacional de Infraestructura de la Calidad de la Secretaría de Economía canceló la inspección técnica de las condiciones físico-mecánicas de vehículos ligeros que pesen menos de 3.8 toneladas. La norma 236 que regulaba la inspección estaba programada para entrar en vigor el 1 de diciembre. Esta norma podía afectar negativamente el ingreso de las familias mexicanas que utilizan, pues, sus vehículos, ¿no? Algunos de estos camiones como herramienta de trabajo, ¿no? ¿Qué le digo a usted? Para transportar mercancía, comida, para pues los de mudanzas, ¿no? En fin, le hablo de menos de 3.8 toneladas. De esta manera se beneficia la economía de la población mexicana que cuenta con vehículos de trabajo, familiares y de uso doméstico, ya que esta revisión implicaba los gastos no previstos para aprobar las inspecciones, el propio pago de la verificación y, en su caso, pues si no pasaba, pues ya sea usted, ¿no? La reparación de los mismos o ver qué se hace para que puedan pasar la verificación, ¿no? En otros temas, el juzgado especializado en procedimientos de adopción y restitución internacional de menores del Poder Judicial del Estado de México se ha consolidado durante estos años de operación, realizando a la fecha 550 adopciones, pues que han permitido a niñas, niños y adolescentes contar con una familia de corazón que los quiera, que los proteja, que los cuide, que los guíe, todo esto, ¿no? Todo esto a lo que tienen derecho todos los niños, ¿no? Con el objetivo de conocer el funcionamiento de un juzgado especializado, estudiantes de derecho de diversas universidades han visitado este espacio donde aprendieron del sustento legal, la forma de operar, el desarrollo de audiencias presenciales y virtuales, entre otros aspectos. En este periodo, el órgano jurisdiccional también ha atendido 34 procedimientos entre instituciones internacionales de menores, pensiones alimenticias internacionales, visitas y derecho de estas, relacionados con 45 niñas, niños y adolescentes que resolvieron de manera pronta su situación jurídica y para quienes se cuidó su interés superior. Ricardo Sodi Cuellar, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, ha mencionado que en cada adopción que se lleva a cabo, en coordinación con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, la Fiscalía General de Justicia y el Ejército Civil, pues hacen que nazca la esperanza de un mejor mañana, de amor y de solidaridad. Mire, el tema de la adopción, hace algunos años, y yo recuerdo que el hoy embajador Esteban Moctezuma, siendo senador de la República, una de sus iniciativas importantes fue en el Senado el tema de modernizar los procesos de adopción. Era complicadísimo, de veras complicadísimo adoptar a un menor. Ahora lo es. Es decir, a ver, era complicadísimo, y en ese entonces, con esta iniciativa del entonces senador Esteban Moctezuma Barragán, se agilizó la posibilidad de que todos estos niños, niñas y algunos ya medio jovencitos pudieran ser adoptados por una familia, porque eran una de condiciones bárbaras. Le estoy hablando de tiempos donde la situación, digamos, de seguridad no era tan complicada como ahora. ¿Y qué pasó después? Bueno, se empezó a hablar de prácticas donde a lo mejor se adoptaba, pero para vender a niños en el extranjero, cosa que sucedía, y a lo mejor nos espanta un poco, pero es real, ¿no? Son algunas de las actividades de la delincuencia organizada. Se volvió a cerrar, digamos, y solamente se permitía la adopción cuando se estaba absoluta y totalmente seguro de a quién, cómo, cuándo, dónde, la solvencia moral, económica, de muchísimos órdenes, ¿no? Para poder adoptar a un pequeño. Luego se abrió también a otros grupos, ¿no? A personas solteras, donde antes no había esta posibilidad, ¿no? De plano, una persona soltera era complicadísimo que le pudieran dar un niño en adopción. Qué bueno que esta nota que le daba a usted del juzgado de adopción haya 550 de estas llamadas familias de corazón, porque de otra manera no se hubiera podido. Es decir, hubiera sido muy complicado que alguno de estos 550 niños, niñas y adolescentes hubieran podido tener un hogar. Y a lo mejor sí muy bien cuidados en unas instituciones del Estado mexicano, ¿no? Del DIF, ¿no? Pero, pues, qué duda cabe que la idea es que tengan una familia, no una familia institucional, es una familia donde puedan desarrollarse en un ambiente familiar con personas que los quieran, no una institución que vele por ellos, todo, que sí es importante, por supuesto, pero pues de estar en una, estar en otra, pues no cabe duda que es mejor que los niños estén en una familia, ¿no? Que con el paso del tiempo, y poco por cierto, se convierte en su familia. Porque no cabe duda que padres, pues son los que cuidan, proveen, están con ellos, se preocupan, van a los festivales, están ahí cuando los necesitan, y no solamente los padres biológicos, ¿no? Dijo, ¿no? Padre es el que, padre y madre son los que están ahí, que cuidan amorosamente desarrollan a un pequeño. Así es que qué bueno que se esté abriendo esto, y ojalá sea de todo el país, porque mire, hay una gran cantidad de niños que están en estas instituciones, y hay una gran cantidad de familias que quieren un niño en casa, porque por alguna circunstancia médica o familiar o de cualquier orden que usted se imagine o quiera, no pueden o han decidido no tener familia, y ahora lo quieren hacer y requieren pues de que se les facilite la posibilidad de tener en adopción a un niño, niña o a un jovencito. Bueno, son las 2:58 y nos estamos acercando ya al final de este esfuerzo informativo. Solamente déjeme informarle a usted que más de 1,000,000 de personas que laboran formalmente en esta entidad, en el Estado de México, se van a beneficiar con el cumplimiento de la norma 037 que regula el teletrabajo. Ya habíamos hablado de esto, ahora pues que está de moda a partir de la pandemia, o ya no de moda, ya es una forma de trabajar, ¿sí? Hacer home office, que se le conoce, ¿no? Mire, alrededor de 13,000,000 de trabajadores en todo México se van a ver beneficiados con estas nuevas medidas, y el sector productivo tiene un mes para establecer las condiciones que garanticen el cumplimiento de la norma, explicó Gilberto Sauza, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México. El líder empresarial en la entidad señaló que al iniciar la aplicación de la norma 037, 1 de enero del 2023, será indispensable que las empresas establecidas en México realicen las adecuaciones correspondientes y establezcan en sus presupuestos del siguiente año la dotación de herramientas de trabajo y el pago de servicios a los colaboradores que pasen más del 40% de su jornada laboral dentro de sus hogares. Porque de repente, ¿sabe qué pasaba? Que el que trabajaba hacía home office pagaba su internet, pagaba su computadora. Si se le descomponía, la tenía que pagar o componerla de su peculio para seguir trabajando. Y de repente de 8 se iban a 10, 12 horas, porque no de trabajo. No había un tabulador, estábamos, claro, la norma se tiene que ir adecuando a las circunstancias de los países, de las sociedades, y ahora, afortunadamente, esta norma, la 037 de teletrabajo, ya se está adecuando a las circunstancias de quienes, por circunstancias ahora, hacen home office, o trabajo desde casa, o teletrabajo. Ya nos vamos, son las 2:59, se quedan en la voz de Joel Morales Bravo, gracias a Arturo Aguirre en la producción, yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos ellos, de este equipo de trabajo de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, que tenga usted un venturoso principio de semana. Buenas tardes.
Usted se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.